El siguiente sermón fue titulado Epístola de Primera de Pedro 4, el cual fue dado por el ministro Fred Colter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 8 de agosto de 1992. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. La última vez llegamos hasta Primera de Pedro 1:2, pero déjenme decirles que hay mucho que ver aquí. Cuando terminemos esta serie, lo que quiero hacer es juntar ciertos puntos en columnas paralelas con una armonía de los evangelios, y también quiero hacer un estudio temático, porque como ministros, y yo exhortaría a todo ministro a que lo haga honestamente con la palabra de Dios, debemos meternos a estudiarlo a profundidad para poder entenderlo. Entre más lo estudio, más me doy cuenta de lo grandiosa que es la palabra de Dios y de la manera tan fantástica en que todo está ordenado. Entre más lo estudio, me doy cuenta de cómo concuerdan los evangelios de Cristo, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y también las cartas o epístolas escritas por Pablo y por Pedro. Todos concuerdan. No hay conflicto entre uno y otro porque, aunque pueda parecer que sí lo hay, solo lo va a ver si usted lee uno o dos versículos. La manera en que todo encaja es simplemente asombrosa. Yo pienso que uno de los problemas más grandes en el servicio al pueblo de Dios ha sido el cambiar el énfasis de amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser por servir a una organización. Ahora, a pesar de que organizarse sea algo bueno, porque no queremos que haya confusión, ninguna organización debe tomar el lugar de Dios, que es lo que pasa con las iglesias como la católica, por ejemplo. Ahora, retomemos nuestro estudio en Primera de Pedro 1:13, porque aún hay mucho por cubrir y mucho por hacer. Lo ideal sería terminar el capítulo 1 para comenzar con el capítulo 2 hoy mismo, pero no vamos a apresurarnos para que no seamos superficiales en lo que estamos estudiando. Primera de Pedro capítulo 1 en el verso 13 dice: Por esta razón, estén preparados en sus mentes, sean autocontrolados y estén esperando totalmente en la gracia. Ya hablaremos más sobre esto mientras avanzamos, pero continuamos leyendo. Dice, que les será traída en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a la antigua lujuria como hicieron en su ignorancia, sino así como quien los ha llamado es santo, ustedes mismos también sean santos en toda su conducta. Porque está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Y si ustedes invocan al Padre, quien juzga de acuerdo a la obra de cada hombre sin acepción de personas, pasen el tiempo de viaje de su vida en el temor de Dios, sabiendo que no fueron redimidos por cosas corruptibles, por plata u oro, de su frívola forma de vivir, heredada por tradición de sus antepasados, sino por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha, quien verdaderamente fue conocido de antemano antes de la fundación del mundo, pero que fue manifiesto en estos últimos tiempos por amor a ustedes, incluso por ustedes quienes a través de él creen en Dios, quien lo levantó de los muertos y le dio la gloria, para que su fe y esperanza pudieran estar en Dios. Habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad hacia el amor fraternal sincero a través del Espíritu, ámense uno al otro fervientemente con un corazón puro, porque ustedes han sido engendrados de nuevo, no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible, por la palabra viva de Dios, la cual permanece por siempre. Porque toda carne es como pasto y toda la gloria del hombre es como la flor del campo. El pasto se ha marchitado y su flor ha caído. Pero la palabra del Señor perdura por siempre y este es el mensaje que fue predicado a ustedes a través del Evangelio. Noten que los últimos versos encajan con lo que dice Santiago. Que toda la carne es como el pasto del campo. Volvamos a comenzar desde el verso 13 para ver algunos puntos importantes. Aquí tenemos tres mandatos que en el griego están en imperativo, lo cual significa que son una directriz de la iglesia. Verso 15 es uno de ellos. Sino así como quien los ha llamado es santo, ustedes mismos también sean santos en toda su conducta. Ese es un mandato y el día de hoy vamos a ver cómo podemos ser santos en nuestra conducta. La siguiente instrucción la encontramos en el verso 17. Que dice lo siguiente: pasen el tiempo de viaje de su vida en el temor de Dios. Ahora, yo lo traduje como el viaje de su vida, porque en el griego original dice estén conduciendo el tiempo de su viaje en el temor. Obviamente no debe ser en el temor del hombre, y como su viaje representa su vida, es apropiado insertarlo en itálicas. El viaje de su vida en el temor de Dios. Es Dios a quien debemos temer, así que ahí está el segundo mandato. El tercer mandato está en el verso 22. Habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad hacia el amor fraternal sincero a través del Espíritu. Aquí está la instrucción, ámense uno al otro fervientemente con un corazón puro. Pienso que eso es lo que hemos hecho a lo largo de los años, amarnos unos a otros, crecer en conocimiento y enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos, en lo que Dios quiere que tengamos y en lo que Dios quiere que seamos. Ahora, ¿en cuál de los mandamientos de Jesús podemos pensar? Comencemos aquí en el verso 22 porque vamos a volver a hablar sobre la fe, la esperanza y el amor. Esto ya lo vimos en la epístola de Santiago, lo estamos viendo en la epístola de Pedro y vamos a volver a verlo en las epístolas de Juan. Esto también lo vimos en el Evangelio de Cristo y en los escritos del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu inspirando el mismo mensaje para que todos conozcamos y entendamos el camino de Dios. ¿Alguno de ustedes recuerda el mandamiento básico? Leámoslo en Juan 13:34. Juan 13:34 nos dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen el uno al otro en la misma forma que yo los he amado. Así es como deben amarse el uno al otro. Esta es la base de todo. Pedro también predicaba la misma doctrina que Jesucristo enseñó. También es importante que veamos lo que dice en 1 Pedro 1:25. Pero la palabra del Señor perdura o vive por siempre, que encaja con lo que dice en el verso 23. Porque ustedes han sido engendrados de nuevo, no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible, por la palabra viva de Dios, la cual permanece para siempre. La palabra de Dios debe vivir en nosotros. Y cuando eso sucede y ponemos nuestro enfoque en Dios y en Jesucristo, muchos de nuestros problemas comienzan a caer en el olvido. Ahora, en cierto sentido, esto también nos trae otros problemas porque no dependemos de la estructura de una organización para traernos salvación y hay personas que no pueden con eso. Hay personas que no han crecido hasta el punto de depender solamente de Dios. Otro problema que también se da es que algunas personas, en lugar de hacer esto, se siguen en el nombre de Dios predicando otro evangelio. Así que ahí tenemos las dos caras de la moneda. Sí, verso 25. Pero la palabra del Señor perdura por siempre. Agreguémosle un par de escrituras ahí. ¿Cuáles son las cosas más importantes que Jesucristo enseñó? Una de las primeras las encontramos en tres lugares diferentes en la Biblia. Mateo 4:4, Lucas 4:4 y Deuteronomio 8:3. Que es, no solo de pan vivirá el hombre, sino por cada palabra de Dios. Y una de ellas dice, por cada palabra que procede de la boca de Dios vivirá el hombre. También hay otra escritura que nos muestra la palabra de Dios personificada, es decir, Cristo. Y ustedes la conocen de memoria, Juan 1:1 dice, en el principio era, ¿qué? La palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne. Esa es toda la clave del libro de la Pascua. Vayamos a Juan 15 para ver otra escritura que tiene que ver con amarnos los unos a los otros. Porque también el libro de Efesios y Juan, capítulos 14, 15, 16 y 17, son las porciones más utilizadas en mi Biblia. La razón por la que quiero repasarlos es para que apreciemos la tremenda inspiración de la Biblia y también porque encajan con los últimos versos de 1 de Pedro. La forma en que todo encaja a la perfección es asombrosa. Leamos lo que dice en Juan 15, verso 7. Si viven o moran en mí, la palabra moran, aquí significa vivir y permanecer en mí, y mis palabras viven en ustedes, ahora esto es lo que dice el verso 7, pero así es como debemos vivir por cada palabra de Dios, dejen que la palabra de Dios viva en ustedes, dejen que la palabra de Dios los guíe y los dirija por medio del Espíritu Santo de Dios en amor y en entendimiento. ¿Recuerdan que en Santiago vimos las cosas que van contra nuestra manera de vivir. Yo he recibido mucha corrección del libro de Santiago y también estoy recibiendo la de Primera de Pedro. Mucha corrección. Aquí está la clave, verso 7. Si viven y permanecen en mí, mis palabras viven y permanecen en ustedes, pedirán cualquier cosa que deseen y esto les sucederá. Eso es algo que nos ayuda a incrementar nuestra fe. Reclámenlo como una promesa, hermanos. ¿Cuál es nuestra meta más importante y aquella que realmente deseamos? Estar en el reino de Dios, ¿no? Y mientras estemos conscientes que todo lo demás parte de ahí, vamos a poder entender lo que dice aquí. Verso 8. En esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto. Así serán mis discípulos. Ahora, si nosotros no damos mucho fruto, entonces no podemos ser sus discípulos. Como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Y no puede haber un superlativo más grande de amor. Porque aquí dice, vivan o continúen en mi amor. Si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Esto encaja con los últimos versos de Primera de Pedro 1. Ahora sí, volvamos a Primera de Pedro, por favor. Y me gustaría que notaran las siguientes palabras y que dejen también espacio suficiente abajo de cada una para escribir uno o dos versos relacionados del capítulo 1. Las palabras son, número 1, esperanza. Número 2, fe. Número 3, gracia. Número 4, obediencia. Número 5, santidad. Y número 6, amor. Vamos a repetir esta dinámica en todos los capítulos que repasemos para mostrarles la forma tan maravillosa en que Dios ha inspirado estos escritos. Es asombroso cómo el mensaje de Pedro nos trae esperanza, la cual viene acompañada de fe y de amor y de obediencia y de gracia. Así que comencemos desde Primera de Pedro 1. Y la primera palabra que habíamos dicho es esperanza. Primera de Pedro 1, verso 3. Él nos ha engendrado otra vez hacia una esperanza viva. ¿Cómo? A través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 13. Por esta razón, estén preparados en sus mentes, sean autocontrolados y estén esperando totalmente en la gracia. Verso 21. Incluso por ustedes quienes a través de él creen en Dios, quien lo levantó de los muertos y le dio gloria, para que su fe y esperanza pudieran estar en Dios. Veamos esta misma esperanza en los versos 3, 13 y 21. Verso 3. En el verso 3 tenemos, hacia una esperanza viva, otra vez, a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por lo tanto, podemos decir que la esperanza está directamente relacionada con la resurrección de los muertos. Cristo es las primicias y después los que sean suyos a su venida. ¿Sí ven cómo todo encaja perfectamente? Verso 13. Estén esperando totalmente o completamente en la gracia. Ahora, este aspecto de la gracia es más que solo el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que aprendemos de esperar en la gracia que será traída a nosotros en la revelación de Jesucristo? ¿Cuál es la gracia final que Dios nos va a dar? Un cuerpo y una mente completamente nuevos. Esto cuando venga la resurrección. Esa es la gracia final de la resurrección que Dios otorga. Si hay algo que no merecemos es precisamente eso, y por eso entra en el contexto de la gracia. Ahora veamos el último de estos tres versos, que es el verso 21. A aquellos quienes, como dice aquí, creen en Dios, quien lo levantó de los muertos, de nuevo refiriéndose a la resurrección de Jesucristo, la cual nos da la esperanza, que a su vez nos da fe, y le dio gloria para que su fe y esperanza pudieran estar en Dios. Así que esto nos lleva hasta el tiempo de la resurrección, ¿correcto? Muy bien. Ahora veamos el punto número 2 que habíamos dicho que es la fe. Verso 5. quienes estamos siendo guardados por el poder de Dios a través de la fe para la salvación. Aquí vuelve a enfatizar en la salvación que va a ser cuando, en la resurrección. Verso 7. Para que la prueba de su fe, ven cómo encaja todo esto. Yo solo trato de darles una perspectiva diferente sobre cómo estudiar. A veces leemos, estudiamos y repasamos cosas o temas específicos y no nos damos el tiempo para armar y sistematizar el resto de la estructura que los conforman. Así que continuemos en el verso 8. Dice, a quien no habiendo visto ustedes aman, en quien, aunque en el tiempo presente no lo ven, creen. Y puse creen porque la raíz de la palabra de fe viene de creencia. Usted cree, nosotros creemos. Verso 9. Y están recibiendo el fin de su fe, la salvación de sus almas. Verso 21. Quien lo levantó de los muertos y le dio gloria para que su fe y esperanza pudieran estar en Dios. Así que esto es lo que nosotros vemos respecto a lo que es la fe. Punto número 3. La gracia. Noten la última oración, verso 2. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. La gracia de Dios continúa a lo largo de nuestras vidas y el acto final de la gracia de Dios, por así decirlo, radica en la resurrección. Jesús dijo, yo soy el principio y el fin. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. El acto final de esa gracia es su resurrección, que a la vez es el principio de su nueva vida en el reino de Dios por siempre y para siempre. Eso fue lo que en verdad me impactó mientras preparaba y repasaba este sermón. Cómo todo se conecta tan maravillosa y asombrosamente. Hay personas tan ciegas allá afuera que dicen que la Biblia es un mito, pero no han investigado sobre el hinduismo, no han investigado sobre el budismo. Entonces no tienen una base sólida para poder decir esto. Verso 10, continuemos en lo que estamos. Verso 10. Concerniente a tal salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes. Verso 13. Y estén esperando totalmente en la gracia. Así que debajo de gracia tenemos los versos número 2, número 10 y el verso 13. ¿Okay? Punto número 4. Obediencia. Este es un tema interesante porque a muchas personas no les gusta obedecer a Dios. Ellos quieren el amor, la esperanza y la vida eterna, pero no quieren obediencia. Veamos cómo encaja todo esto. Verso 2. De acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios el Padre, por la santificación, y esto también pueden anotarlo debajo de santidad, porque la palabra santificado significa ser hecho santo o apartado, a través del Espíritu a la obediencia. Ahí lo tienen, en el verso 2. ¿Y qué es lo opuesto a la obediencia? El pecado. ¿No es así? El pecado es lo opuesto a la obediencia, porque el pecado es la transgresión de la ley. Al guardar la palabra de Dios en nuestra mente y dejar que ésta nos guíe, adquirimos la capacidad de entenderla, porque todo encaja perfectamente. A la obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Hebreos 10, en el verso 19. Hebreos 10, 19 dice, por tanto, hermanos, teniendo audacia o confianza de entrar en el verdadero Santísimo por la sangre de Jesús, la audacia significa completa confianza. Una de las cosas por las que seguramente estamos pasando es que entre más entendemos lo que Dios está haciendo, más comprendemos la salvación que nos ofrece y la paz que nos da. Algo muy importante que debemos entender es que tenemos a muchos ancianos en nuestra congregación y en nuestra lista de envíos. Es importante que lo entendamos porque entre más envejecemos nosotros, más nos acabamos, y es así de simple. Por eso Jesús dijo, la carne en nada beneficia. Al mismo tiempo, esto también nos hace darnos cuenta de la magnitud de la bendición de Dios y del acceso directo que tenemos hacia Dios el Padre cuando oramos Padre nuestro. Esa debe ser una fuente continua de inspiración, de amor y de profunda humildad, porque entre más lo pensamos, más lo entendemos, y más nos damos cuenta de lo fantástico que es Dios. Más grandioso se vuelve todo esto. Hermanos, si están pasando por eso, y yo estoy seguro que lo están, entonces experimentan un grado más profundo de conversión que pone a la doctrina en la perspectiva correcta. Porque a menos que usted ame a Dios y tenga acceso de manera directa, la doctrina no va a servirle de nada. ¿Sí? Pero nosotros tenemos acceso al Santísimo, hacia el lugar más santo de todo el universo. Por eso el verso 20 dice, según una forma nueva y viva, la cual Él consagró por nosotros a través del velo, esto es, su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, aproximémonos a Dios con verdadero corazón y con completa convicción de fe. Noten cómo esto se conecta con lo que Pedro está enseñándonos aquí. Cuando nosotros vemos nuestros pecados y deficiencias, casi siempre decimos, ah, pero ¿cómo puedo hacer eso? Y sin embargo, Dios siempre está ahí, listo, esperando, dispuesto a perdonar. Eso es algo sumamente profundo e importante. Continuando en el verso 22, dice, habiendo sido purificados nuestros corazones de una conciencia maligna y nuestros cuerpos habiendo sido lavados con agua pura. La otra noche estaba pensando en lo acostumbrados e insensibles que nos hemos hecho a la televisión. Y creo que eso nos sucede a todos de alguna manera. En serio. Allá afuera hay matanzas, hay asesinatos, hay alboroto todos los días en todos lados. Así que aquella noche me quedé pensando. Me dije, aquí estamos nosotros, llenando nuestras mentes con el curso natural de los eventos en este mundo. Y con toda la serie de asesinatos desde que Caín mató a Abel. Y nosotros lo vemos como si nada. Pero ¿hasta dónde hemos llegado los seres humanos en el tiempo del fin? Piénsenlo. Verso 23. Retengamos sin vacilación la esperanza que profesamos. Porque quien prometió es fiel, refiriéndose a quien prometió salvación, a quien prometió vida eterna. Y preocupémonos el uno por el otro, lo cual necesitamos, y animémonos uno al otro hacia el amor y a las buenas obras. Aquí está la prueba para todos los que dicen que solo necesitamos amor y que no necesitamos obras, de que sí necesitamos. ¿Cómo van a sacar la vuelta lo que dice esta escritura? Tenemos que estimularlos y amarnos hacia buenas obras, no abandonando el congregarnos así como algunos están acostumbrados a hacer. Ahora, esto se vuelve complicado cuando las personas están tan esparcidas como nosotros. Muchos han sido tan maltratados y golpeados por personas en distintas organizaciones que el único lugar seguro, entre comillas, es guardar el sábado en su casa. Pero bueno, esperemos que Dios arregle las cosas para que ellos puedan congregarse de alguna manera. Continuando en lo que dice el verso, sino más bien animándonos unos a otros, no lastimándonos ni hablando mal unos de otros. Y cuanto más conforme ven que aquel día se acerca, cuanto más ahora que antes. Porque si voluntariosamente seguimos pecando, de manera planeada, predeterminada y sin arrepentimiento, después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no hay ningún sacrificio por los pecados, sino una expectativa espantosa de juicio inevitable y de fuego feroz, el cual devorará los adversarios de Dios. Consideren esto. Cualquiera que rechaza la ley de Moisés muere sin misericordia bajo el testimonio de dos o tres testigos. Y aquí está en lo que Pablo quiere que reflexionemos. ¿Cuánto peor castigo piensan que merecerá quien haya pisoteado al Hijo de Dios y haya considerado la sangre del pacto con la cual fue santificado como cosa profana y haya desdeñado al Espíritu de gracia? Porque conocemos a quien ha dicho, la venganza me pertenece, yo recompensaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Es una cosa terrible caer en las manos del Dios vivo. Es por eso que Dios nos da el arrepentimiento, hermanos. Es por eso que Dios nos da un corazón tierno para que a pesar de nuestra debilidad en la ley del pecado y muerte dentro de nosotros, en cualquiera de nosotros, podemos evitar eso a través del arrepentimiento. En otro pasaje dice, pues nuestro Dios es un fuego. Ahora volvamos a Primera de Pedro, donde dice, bajo obediencia. ¿Cuánto debería ser esa obediencia? Bueno, júzguenlo ustedes en base a lo que leemos en Hebreos 10. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice, la obediencia es persona de la sangre de Jesucristo. Verso 14, como hijos obedientes. Ahora, ¿significa esto que hemos de ser como pequeños bebés? Ahí podríamos citar donde Jesús dice en Mateo 18, traigan los niños a mí. Él puso las manos sobre ellos y dijo, a menos que vengan como estos niños, en ninguna manera verán el reino de Dios. ¿Y de quién somos hijos cuando recibimos el Espíritu de Dios? Somos los hijos de Dios. Entonces, así es como debemos obedecer, como hijos obedientes de Dios. Verso 17, y si ustedes invocan al Padre, porque somos los hijos del Padre, verso 22, habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad, ¿y qué es lo primero que se les viene a la mente cuando leen esta escritura? Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Después vemos que en el Salmo 119 dice, tus mandamientos son verdad, tus leyes son verdaderas, tú eres santo y justo. Punto número 5, la santidad. Volvamos al verso 2. De acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios el Padre por la santificación a través del Espíritu de la obediencia. También podemos citar lo que dice el verso 15. Sino así como quien los ha llamado es santo, esa es la medida completa, la medida perfecta, ustedes mismos también sean santos en toda su conducta. ¿Cómo puede usted ser santo en toda su conducta? Haciendo del Espíritu de Dios su guía, porque ¿qué dice la Escritura? Romanos 8:14. Porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo de Dios, da testimonio conjuntamente con nuestro propio espíritu, testificando que somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, somos también herederos. Así que ahí tenemos hijos obedientes, santidad y santificados. Verso 16, sean santos porque yo soy santo. ¿Ok? Punto número 6, amor. Esto lo vamos a encontrar en el verso 8. A quien no habiendo visto ustedes aman o están amando. Ahora es interesante que esto lo diga en tiempo presente. Usted está amando de manera continua, lo cual tiene un significado mucho más profundo. Es interesante que lo diga así porque es algo que usted está haciendo. Ya hemos cubierto parte de esto en Juan capítulos 14 y 15, ¿sí? Así que pasemos al verso 22 que dice, habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad hacia el amor fraternal, sincero a través del Espíritu, ámense uno al otro fervientemente con un corazón puro. Ahora, ¿ven la manera tan asombrosa en que encajan todas estas cosas? ¿Cuántas veces hemos dicho que la palabra de Dios es como una esfera y no como un círculo? Es como una esfera o una pelota que se intersecta con un número infinito de maneras de revelar la verdad de Dios. Entre más la estudiamos, más aprendemos. Porque siempre hay más para que aprendamos. Eso es lo más maravilloso y emocionante respecto a esto. Ahora, también hay personas que se opacan y que no se emocionan por la palabra de Dios. Pero déjenme decirles que entre más la estudiamos, más emocionados deberíamos estar. Porque cada vez que la estudiamos, más se comprueba a sí misma, más nos convencemos de que viene de Dios, y más nos convencemos de que debemos amar a Dios y a Jesucristo. Ya volveremos a estudiar estos versículos, pero pienso que es sumamente importante que lo entendamos y lo tomemos en cuenta. Solo miren la manera tan fantástica en que ha sido inspirado y escrito el primer capítulo de Pedro. ¿Sí? Ahora, ¿qué es por mi traducción? Mi traducción solamente fue tomada del griego. Como he dicho antes, esto es solo para propósitos de estudio y no para tener una versión nueva autorizada. Cuando haga la compilación final voy a incluir el texto griego interlineal, que incluye al griego, al inglés y a la traducción Reina Valera, para que todas las personas la puedan comprar y no digan que estoy tratando de crear una traducción de la Biblia.